Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Oye, para eso. Ay, Teófilo, por Dios, buenos días, gracias. Buenos días, good morning, bonjour, buongiorno. Guten Morgen, bon dia, ni hao, qué volá. ¿Oyeron a Teófilo dándonos los buenos días? No, no, Teófilo viene cuando le da la gana. Últimamente está durmiendo en el corral, que lo que le cuente es poco. Son las 5:02, aquí estamos tempranito hoy de mañana en Radio Martí. Un equipazo de madrugadores que disfruta compartir con usted las primeras 4 horas activas de cada día, de lunes a viernes. Y que, usted sabe, hay muchísima cultura, información cultural, quiero decir, que puede ser instructiva, entretenida. Hay estados de ánimo que también se comparten, porque si es uno solo, figúrese, se mira en el espejo y se faja o se ríe de sí mismo, y así no se vale. Y de eso también hay mucho aquí para compartirlo con usted. Yo soy Mío para Par. Le invito a que desayunemos juntos, pero ¿qué le parece si antes alimentamos el alma? Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar. Paulo Coelho. Claro, hay quien no le tiene miedo ni al miedo. No es por nada, ¿no, Lucy? Lucy, buenos días.
Buenos días. Eso va por mí, eso va por mí.
No, tú eres la que le metes miedo al miedo.
Sí. Yo soy una persona cobarde.
Sí, sí, sí. Mañana te traigo los aguacates.
Buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno que están aquí. Pueden pestañear hoy, pero no ir al baño ni dejar a nadie durmiendo. Arriba, a despertarse todos. No, si no nos acompañan, ¿qué vamos a hacer, por favor? Así que estamos preparando estas 4 horas, pero para compartirlas con ustedes.
Uh-huh. Mira, métele un codazo a aquel.
No, míralo. Está curado de espanto.
Le dicen no sé. Ahora Joan el Quejoso.
A mí le, ay. Le dicen Joan el Invisible. A él está undercover.
Bueno, buenos días, mi vida.
Qué graciosa, Lucy. Ay, qué linda ella, pobrecita. Buenos días al resto del colectivo del Campo Corto y, por supuesto, a los amigos que se levantan tempranito para escuchar nuestro programa, pestañando, bostezando y respirando, que es muy importante.
Y eso, qué cosa.
Si no, porque Lucy, desde que llega, no respire, no pestañe,
no tome agua.
Oye, por favorcito, la vida.
Moisés López, buenos días. Teudy Giró, un piacere. Ernesto Morales Alpizar, un placer. Nuestro productor allá, nuestro ingeniero de sonido, la voz de la noticia. Teófilo en la cerca, ya está todo. 5:04. Vamos a arrancar momento informativo, el primer momento informativo tempranito hoy de mañana en Radio Martí. La voz de la noticia, Moisés López.
En Radio Martí, seguidamente las informaciones. La prensa en Cuba sigue registrando el menor índice de libertad en todas las Américas, dijo el presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, Thomas Brunegard, durante el Congreso Mundial de Medios Informativos que se celebra en Colombia. Brunegard agregó que los periodistas cubanos que cubren temas políticos son quienes sufren mayor riesgo. Además, lamentó que la legislación antiterrorista haya erosionado las libertades fundamentales en Europa porque muchos gobiernos han silenciado a medios críticos con la justificación de combatir el terrorismo. La contaminación ambiental de las famosas playas del este de La Habana se ha agudizado. A continuación, les ofrecemos un reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martí Noticias.
Nos encontramos aquí en la localidad de Guanabo, justo al este de la capital, donde se encuentran también las playas del este. A mis espaldas se encuentra el río Guanabo, que trae el mismo nombre que la localidad. Pues en este río se están vertiendo desechos sólidos. Por tal motivo, he venido aquí a investigar y recoger algunas opiniones de la población de lo que está aconteciendo.
El problema es que todos los desagües del río, todo lo que termina en Peñasalta, termina aquí al río y contaminan todo lo que es el mar también.
Hay jóvenes bañándose justo en la desembocadura del río. ¿Esto le podría acarrear enfermedades?
Sí, hay enfermedades. De hecho, aquí fumigaron todo esto por los mosquitos del dengue. Todo esto está lleno de fango y todos los desechos del mar que van de ríos hacia el mar y trae muchas enfermedades.
Todas esas tuberías desconectan y van al río y eso sale al mar para afuera ahí después. Eso es una cosa que se ha hablado muchas veces ya aquí. Y inclusive eso lo sabe hasta el Poder Popular, lo sabe todo el mundo aquí.
Según los residentes de la localidad, la contaminación de estas aguas no solo está afectando seriamente el medio ambiente y su playa, sino también la salud de los bañistas que acuden a la desembocadura de este río sin conocer los riesgos epidemiológicos a que se están enfrentando. ¿Qué me puede opinar de las personas que se bañan en este río sabiendo la contaminación a que se están exponiendo?
Ah, porque son inocentes, no tienen conocimiento de lo que pasa ahí. El desagüe viene directo al río, ahí vienen los tubos, descarga toda la cosa y la gente que son inocentes, no saben lo que sucede, se baña. Todo el desperdicio ese que viene de arriba del pueblo de Peñasalta, ahí viene el río, desemboca en la cabeza del río.
Y para concluir este reportaje, solo nos quedaría lamentar la actuación de las autoridades que no toman cartas en el asunto fuertemente. Los jóvenes continúan bañándose en estas aguas contaminadas, poniendo en riesgo sus vidas. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de En Caliente Prensa Libre, Martí Noticias.
El presidente Barack Obama y el director del FBI, James Comey, ofrecieron detalles de la matanza ocurrida el domingo en Orlando. Desde Washington, Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama ofreció detalles de la masacre de Orlando, Florida, luego de reunirse con el director del Departamento Federal de Investigaciones, James Comey, y el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson. Comey dijo que el sospechoso había sido entrevistado previamente por el FBI. Sobre la investigación de lo sucedido en la madrugada del domingo, el presidente de Estados Unidos expresó que las investigaciones están en su etapa preliminar y que se está tratando como una investigación terrorista. También mencionó que el ataque aparentemente luce muy similar a lo ocurrido el año pasado en San Bernardino, California. Obama señaló que, aparentemente, el pistolero estaba inspirado por información extremista diseminada a través de la Internet. Los investigadores todavía siguen buscando cuáles fueron las motivaciones que tuvo el atacante, incluyendo el hecho de que atentó contra un lugar a donde asistían personas de la comunidad gay. Oraciones y condolencias han llovido de todas partes del mundo. El Vaticano dijo en un comunicado que el Papa Francisco se une a las familias de las víctimas y las de los heridos en oración y compasión, y al compartir su indescriptible sufrimiento le pide a Dios que puedan encontrar alivio. En Kabul, el presidente de Afganistán, Mohammed Ashraf Ghani, condenó fuertemente el ataque llevado a cabo por Omar Mateen, un ciudadano estadounidense, hijo de padres afganos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ay, Dios, eso digo yo, ay, Dios.
No empieces a quejarte.
Y no es un también, fenómeno ya paranormal, es telepatía. Es que tanto usted se mezcla con las personas que ya de mirarse, a veces hasta sin mirarse, por el ritmo de los acontecimientos o las conversaciones contextuales y esas cosas, pues uno sabe lo que va a hacer la otra persona y lo que está pensando y coinciden. Esto es lo más grande. No sé si esto es un acontecimiento paranormal, de esos que no encuentran explicación en las teorías de la biología, la medicina, la física y la ciencia. Pero bueno, por lo menos es un fenómeno fuera de lo normal. Ella se quedó así en stand-by, lo cual es un fenómeno paranormal.
Bueno, no. Estás equivocada. Me quede así en la luna es normal, no es paranormal. Bueno, paranormal como yo sí es.
¿Para anormal o para normal?
Paranormal.
Ok.
Sí, interprétalo como quieras. Y ya este tema lo...
Para Joan.
Ok, gracias. Este tema ya lo hemos tocado, pero hay muchas personas que no lo escucharon, otras que les gustaría conocer nueva información acerca de estos misterios, estos fenómenos paranormales, que son tantos, y no solamente estamos hablando de por ejemplo, aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
¿Qué les pasa?
¿Qué pasa?
Yo no sé. Ustedes están hablando y se quedan así como una ola que se congela en los altos.
No me asusten.
Porque tenemos un fantasma.
Ah, me voy.
Aquí.
No, perdóname.
Estaba al lado de Joan, yo lo vi.
Perdóname, no es un fantasma aquí. Son tres fantasmas todos los días. Oye, caballero, hoy vamos a estar hablando de lo paranormal, así que los miedosos respiren y acuéstense a dormir otra vez si pueden.
Concha, tápese la cabeza.
Me llaman
cabeza
a las 9.
Y todo. No, nada, no inventes, contigo no, tú en el buque fantasma, te tienes que mover, navegar por la internet,
todo
así
un pirata,
que
sí.
Nuestra primera travesía para ver la información en otra parte del mundo, la nave informática es la del fantasma, Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, primer recorrido por la internet a las 5 de la mañana con 12 minutos y la parada es en Sudamérica. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó que su país tiene todas las opciones para que la Corte Internacional de Justicia, SIC, de La Haya, le dé la razón en la demanda que presentó por el río Silala contra Bolivia. En declaraciones al diario El Mercurio, el jefe de la diplomacia chilena dijo que el gobierno del presidente Evo Morales recibió un golpe del cual aún no se recupera. Quizá pensaba que nos quedaríamos pasivos esperando otra demanda más contra Chile, añadió Muñoz, en alusión a la demanda marítima que Bolivia presentó en esa misma corte en abril de 2013. El pasado 6 de junio, Chile se anticipó a una eventual acción del Ejecutivo boliviano ante la SIC, y decidió presentar una demanda contra Bolivia para que el Tribunal de la ONU determine si el Silala es un río internacional cuyas aguas deben compartir ambos países. Otra controversia que se hizo patente a partir de 1997 se debe a la discrepancia que mantienen las autoridades de Santiago y de La Paz acerca de la naturaleza del Silala. Mientras que para Chile se trata de un río internacional que ambos países deben compartir, Bolivia sostiene que son manantiales que están en su territorio y cuyo curso ha sido desviado de forma artificial. El canciller chileno aseguró que a diferencia de la demanda presentada por Bolivia con el objetivo de tener un acceso soberano al mar, la de Chile es eminentemente técnica y acotada. La otra es de carácter político, a todas luces argumentando cuestiones inexistentes en el derecho internacional. La disputa por el Silala es una genuina controversia en que Bolivia niega el carácter internacional del río y afirma por ser propietario del 100% de sus aguas, y Chile afirma el carácter internacional del río y reclama su derecho a utilizar sus aguas, explicó. El canciller reveló al matutino que la idea de presentar una demanda por el río Silala estaba latente desde hace años, pero que todo se concretó en los últimos meses. Las autoridades bolivianas han exigido varias veces una compensación económica al gobierno chileno y a empresarios del norte de esa nación por el uso del recurso hídrico y calculan en $1,000 millones la deuda por el consumo de esas aguas durante más de 100 años. Ya son las 5:14 minutos.
Más adelante en este programa vamos a estar compartiendo las efemérides, hablando de los fenómenos paranormales. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La presencia de la tormenta tropical Colin y la banda de nublados y lluvias que dejó a su paso le impregnaron a los primeros días de junio el sello de un mes lluvioso, pero las condiciones del tiempo se estabilizaron y brindaron un magnífico fin de semana. Ahora, un frente estacionario sobre el sur de las Bahamas está provocando el arrastre de nublados sobre la Española y las provincias orientales cubanas, pero con una actividad de lluvias muy discreta. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Villa Clara hasta Holguín. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de ustedes y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1699, en la Royal Society de Londres, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor.
En esta fecha, pero del año 1789, en el condado de Bourbon, Estados Unidos, el reverendo Elijah Craig pone en venta un whisky de propia elaboración, al que se llamaría Bourbon.
En 1938, un día como hoy en Estados Unidos, Action Comics presenta a Superman.
En esta fecha de 1967, Estados Unidos lanza su sonda espacial Mariner 5 con destino a Venus.
Un día como hoy de 1989, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recibe como pintor al poeta gaditano Rafael Alberti.
Un día como hoy de 1993, en Viena, se inaugura la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos.
En esta fecha del año 2008, en Zaragoza, España, se abre al público la exposición internacional con el lema Agua y Desarrollo Sostenible.
Y un día como hoy, pero del año 2009, en Sudáfrica comienza la Copa Confederaciones de Fútbol.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
No es fantasma, no es fantasma. Hoy el programa no es sobre los fantasmas, es sobre los acontecimientos esos inexplicables que están reflejados en la historia de la humanidad y que todavía no se sabe, o sea, la ciencia no ha podido explicar qué fue lo que pasó.
Ah, sí, porque son términos, cuando se dice fenómenos paranormales, es un término que se usa para dar nombre a cierta clase de experiencias que están, pues, al margen del campo de las experiencias normales explicables. Y cuando hablo de explicables, es lo que dice mío científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como por ejemplo lo que se llama la energía oscura. Y la comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de creencias que se engloba dentro de la etiqueta paranormal, considerándolas hasta cierto punto pseudocientíficas. El caso es que esta definición no ha sido explicado en los términos de lo que es la ciencia actual. Pero no obstante, hay muchas personas que han experimentado lo que se podría llamar un fenómeno paranormal. Hay mucha clasificación, hay mucho que decir en cuanto a eso.
Bueno, yo tengo un montón de casos aquí paranormales. Miren, en Estados...
empezando con lo que les rodea.
No, yo dije casos y fenómenos. En Estados Unidos, en una emisora de radio que está destinada a los cubanos, trabajan tres anormales extraterrestres. Que sí, eso es lo más grande de la vida. Qué disciplinados son. Se levantan a las 5 de la mañana.
¿Están en el campo corto o aquí en el campo largo?
En el campo largo. Y cuando le dicen stand by para el tiempo, ahí mismo frenan. Y dejan la palabra a la mitad.
Y sobre todo esos extraterrestres se ponen en estado de shock los martes. No sé qué pasa los martes, chica.
Casi mira, siempre los fenómenos paranormales, siempre hay alguien que cuando ocurre algo dice, son los extraterrestres.
Sí, eso siempre se escucha.
Es una explicación ya para
claro, como pasar. Es una explicación no demostrable. Claro. Es confiable.
Pero se han diseñado en los últimos tiempos muchos equipos para detectar actividad paranormal.
Pero, a ver, ¿qué puede detectar un equipo de una actividad paranormal? Un equipo que reacciona a la electricidad, al magnetismo, a la temperatura.
Bueno, hay equipos súper sofisticados.
Hasta mi nieta puede hacer eso. Si ella empieza a sudar, olvídate, hay que poner el aire acondicionado en otra temperatura o el ventilador. ¿Y eso quiere decir que haya un fenómeno incandescente cerca? Por
nadie
favor.
Sabe.
Bueno, nadie sabe. En muchos lugares del mundo existen lugares, valga la redundancia, que tienen fama de en ellos haber fenómenos paranormales. Tenemos aquí en los Estados Unidos hay varios de ellos. Está el edificio Dakota, y en este edificio del siglo XIX fue asesinado, como todos sabemos, John Lennon. Y se grabaron también algunas escenas de la película de Roman Polanski, Rosemary Baby. Uh-huh. En ese edificio, esa película se la he recomendado muchas veces y ustedes no me han hecho caso. ¿Verdad, Teudy, que se la hemos recomendado muchas veces?
No, primera vez que lo escuchamos, ¿no?
Bueno, mira, eso es una película.
No,
o sea,
a nosotros no fue. No. Ve a ver a quién tú le recomendaste eso. A nosotros no fue.
Ahora me quieren hacer la loca. El caso es que Rosemary Baby es una película que da la casualidad que se filmó en este mismo lugar donde fue asesinado John Lennon.
¿Y cuál es el misterio del lugar?
Bueno, dicen que a mediados del siglo XX también fue el hogar del actor de cine de terror Boris Karloff. Así que este edificio...
¿Qué pasó? ¿Se murió ahí el tipo también?
Tiene su historia. No, pero dicen que supuestamente Boris Karloff practicaba allí esoterismo. Y los vecinos del lugar aseguran que poltergeist son fenómenos frecuentes en este edificio. ¿Recuerdan la película Poltergeist? Uh-huh. Que también es una película que ha tenido tras de ella una especie de maldición, ¿no? Como han ido muriendo todos los que trabajaban en esta película, incluso la niña aquella bella, de rubiecita de 11 años, se murió de un día para otro y fue algo que se considera hasta cierto punto inexplicable. La chica que trabajó también fue estrangulada por el novio. O sea que toda esta cadena de incidentes, y en el caso del edificio...
Yo, menos mal que tú rechazaste el protagónico de esa película.
Sí, no, no.
Que
yo,
claro,
no,
que estaba, perdido.
Y menos mal que no tenemos dinero para comprarnos un apartamento en el edificio Dakota.
Ni quiero. Con esos antecedentes,
pero yo creo que en un edificio así uno debía vivir de gratis.
Claro.
No, él había que regalar el apartamento, porque si ya viene con tanta carga negativa y tanta posibilidad de fatalismo, pues mire, preferiblemente O sea, sería injusto pagar dinero
que lo
por
hagan,
esa cosa.
Lo hagan un hotel del terror, que ya...
No, hombre, no, tú te imaginas cuánta gente vive allí. Es maravilloso, de verdad que sí. Es un lugar, es un edificio precioso con una magia, pues...
Sí, increíble. Pero ese es el problema, la magia que tiene. Créeme que si yo vivo ahí, de noche no salgo... Ni amarrado.
No, no, al contrario, lo llego, que no quiere estar ahí de noche.
No, porque cuando llegas, entonces parquea el carro y en ese pasillo oscuro, créeme.
Que ¿y tú te imaginas que si en vez de parquear el carro te tuvieras que bajar de la ruta 222 y caminar dos cuadras hasta el edificio?
Sí.
Silencio, una latica, una sombra.
No, no me lo imagino.
Una sombra negra que cruza tu camino, una blanca que cuando te miras no la ve.
Dice ¡ah!
Y entonces 39 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
A continuación,
ay, me dio
la
silencio,
historia del secuestro de la familia McPherson. El video de la familia McPherson es el único testamento del destino de esta familia que está perdida. Oye, caballero, que es verdad. Es verdad.
Oye, pero no pongas esa voz que le da acidez a Lucy. A todo el mundo le da miedo, pero a Lucy le da acidez.
Y la gente se va a creer que estamos como en el programa de aquel que hizo una noche de Halloween.
Ah, yo pensé que era Entérate.
No. No, ahí es que viene Frankenstein.
Hay una película americana que está filmada, digamos, en estilo documental, que es falso. Y que fue producido para la difunta cadena de televisión UPN en 1998. Y antes de salir al aire, esta cadena de televisión promovió la película como un acontecimiento real ocurrido el Día de Acción de Gracias de 1997. Se decía que ese día la familia McPherson de Lake County, Minnesota, desapareció sin dejar rastro.
Entonces,
cuando la policía entró en la casa a buscar pistas, encontró un video hecho por uno de los hijos de McPherson. Entonces allí se podían ver unos seres extraterrestres con ojos de bicho, de insecto. Y al final se proporcionó un teléfono y se pedía informe a todo aquel que supiera algo de la familia desaparecida. El anuncio completo decía: el video de la familia McPherson es el único testamento del destino de esta familia perdida. La UPN presentará un especial de una hora dedicado a mostrar el supuesto encuentro de una familia con lo que pueden ser formas de vida extraterrestre. Imagínense usted.
Dios mío.
Uh-huh. Realmente... lo que yo creo es que fue un golpe de publicidad de la cadena de televisión, pero que le trajo mala suerte, porque fíjate que al final no sobrevivió la cadena de televisión. Así que...
Le llegó la maldición de la familia. Uh-huh. Le llegó la maldición.
Y el problema es que hay muchos... El video no es auténtico. No hay manera de que alguien crea que ese video es auténtico. Hay muchos detalles, empezando por la hora del reloj de la familia, que no coincidía con lo que estaban diciendo. Parece que eso no se quedó ahí, y en Chile hicieron un documental sobre la adopción real de una familia americana en un programa de ficción, y varios ufólogos, que ustedes saben que son los que estudian la aparición de los elementos extraterrestres, ¿no?, afirmaron que no eran actores y que el caso era real. Estoy hablando de Chile en el 2001. Un ufólogo ecuatoriano, Jaime Rodríguez, apareció en la televisión diciendo que todo era verdad. La familia es la que no aparece.
Uh-huh. Dios mío. Bueno.
Yo quiero hablar con los extraterrestres para ver si se siguen llevando algunos seres que realmente nos molestan en el planeta Tierra. Así
bueno,
que
si
vamos
te refieres a Lucy, no, porque los primos nos ayudan.
No, yo estaba pensando en Cuba, tranquilo. Ah, 5 bueno. y 34 minutos.
Oh, sí.
Momento informativo tempranito hoy de mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
Seguidamente, las informaciones. Los vuelos comerciales de Estados Unidos a Cuba plantearán desafíos únicos a las aerolíneas estadounidenses, que deberán encontrar la forma de lidiar con el embargo comercial a la isla todavía vigente. Orlando está de luto por las 49 personas asesinadas en un club gay, mientras el FBI dio a conocer que el asesino, al parecer, era un extremista de origen interno que expresó su apoyo a varias organizaciones islámicas. La protesta campesina que se desarrollaba desde hace 14 días en Colombia se suspendió tras la firma de acuerdos entre voceros de los manifestantes y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Un juez se niega a suspender la audiencia de primera declaración de más de 40 integrantes de una estructura de saqueadores del Estado y entre los que figuran el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El Senado de Francia comienza a debatir la impugnada reforma laboral en medio de huelgas y protestas de los trabajadores ferroviarios y aéreos que continúan interrumpiendo el tráfico. Y Microsoft anuncia sorpresivamente que está comprando el sitio de redes profesionales LinkedIn por el alrededor de 26 mil millones de dólares en la mayor operación en el sector tecnológico en Estados Unidos durante este año. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueva información revela que los misteriosos cráteres de Siberia pueden ser de origen extraterrestre.
Así, los trajo Joan.
Sí, no.
5:36 minutos, aquí estamos tempranito de mañana hablando de situaciones, digamos, paranormales.
Sí, mira, la formación de un misterioso y gran cráter en la península de Yamal, en Siberia Occidental, que fue descubierto por unos pastores, se convirtió, bueno, de hecho, en uno de los mayores enigmas de la región y, por supuesto, del mundo entero, con un tamaño aproximado de 4 metros de ancho y 90 metros de profundidad, o sea, bastante profundo. Su verdadero origen se debatió durante meses entre la mayoría de expertos, quienes sugirieron que podría ser provocado por un colapso del permafrost inducido por el cambio climático o por una explosión de gas metano. Sin embargo, poco después aparecieron nuevos agujeros en Siberia. Aunque se trataban de agujeros mucho más pequeños que el de esta península, las nuevas formaciones demostraban que el tamaño y de este extraño fenómeno no era aislado, algo que no pudo ser explicado por la comunidad científica. Y por si fuera poco, bueno, en abril de 2015, hace muy poco, un equipo de investigación de la Academia de Ciencias de Rusia informó de la presencia de un objeto no identificado en el interior de uno de los cráteres. Según los científicos,
¿dónde
el
es
misterioso
eso? ¿En Siberia?
En Siberia.
Ahí no tengo ningún enano que matar.
No. Según los científicos, el misterioso objeto parecía una especie de cápsula espacial de metal y de un color raro. Poco después.
¿Puede ser un color raro?
No, es que ellos no pudieron identificar el color. Poco después, los investigadores dijeron que se encontraron en un ambiente hostil y en este cráter donde estaban trabajando y solicitaron una evacuación de emergencia debido a un fallo mecánico inexplicable en su helicóptero. Después de este incidente, no se supo más del equipo de científicos rusos. Tan solo han pasado 3 años y el apodado cráter del fin del mundo, que se le llama así, ha crecido inexplicablemente 15 veces su dimensión original. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, yo tengo una historia aquí que es en Jaén, precisamente allá en España, Belmés de la Moraleja.
¿Alejandro tiene algo que ver con eso?
Sí, debe ser cerca de donde vivía Jaén, que le llaman las caras de Belmés. Y es que desde el año 1971, uno de los casos más famosos de España y del mundo, el foco de atención se centra en una casa en la que aparecen manchas en el suelo y las paredes que se asemejan a diferentes rostros humanos. Y lo que realmente ha despertado el interés de este fenómeno es que varía con el tiempo, pareciendo responder en su desarrollo a hechos externos, según la temperatura, el tiempo, la situación emocional, canta, también de los ocupantes de la casa y las situaciones. Hay personas que dicen que si es un fraude, otros dicen que es un fenómeno paranormal, pero se han realizado muchas pruebas químicas que han demostrado que algunas de las manchas habían sido provocadas intencionalmente, pero la complejidad del caso ha hecho que hasta hoy no hay respuesta y está abierto a debate, y las manchas continúan visibles hoy en día. Pues yo sí voy a ir a Jaén y me voy a ir a ver las caras de Belmés.
Dios.
Bueno.
En fin, 5:40, ella que vaya a Jaén, que yo no voy a ir a Siberia. Vamos a ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, los premios Tony, los galardones de teatro más famosos del mundo, reconocieron a Hamilton con 11 estatuillas y se convirtieron en una reivindicación de la diversidad solo pocas horas después de la masacre en Orlando. Un musical a ritmo de hip hop sobre los padres de la patria con reparto interracial y en el que la estrella es un puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda, fue, como estaba previsto, la ganadora de la noche. El músico se le resistió el premio de mejor actor musical que se llevó su compañero de escena, Leslie Odom Jr. Miranda llamó la atención por sus discursos a modo de sonetos y especial resonancia tuvo su frase "El amor es amor y no puede barrerse". La presencia latina gracias a Miranda, así como a Emilio y Gloria Estefan, daban una imagen muy distinta de la vista en los últimos premios Oscar. Una realidad que ensalzó rápidamente el presentador de los Tony, el actor James Corden. Esto es como los Oscar, pero con diversidad. Hay tanta diversidad que el precandidato republicano Donald Trump ha amenazado con construir un muro alrededor de este teatro, bromeó Corden, conocido actor con un Tony en su haber y popular en los últimos tiempos con su programa de televisión en el que canta canciones con famosos desde su coche. En un mensaje pregrabado, pocos minutos antes de comenzar la emisión en directo en la cadena CBS, el propio presentador del evento, James Corden, dijo que la gala de los Tony estaba esta noche dedicada a las 50 víctimas mortales y 53 heridos de la masacre en Orlando. Vuestra tragedia es la nuestra. El teatro es un lugar donde tiene sitio todo el mundo, todas las razas, todas las orientaciones sexuales, credos, y el odio nunca podrá con ello, afirmó antes de pasar al espectáculo. Ya son las 5:42.
Más adelante en este programa estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo, seguiremos hablando de fenómenos paranormales, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de altas presiones están dominando las condiciones del tiempo sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. El primero se halla sobre el nordeste del Golfo de México a la altura de la Bahía de Tampa. El segundo se halla sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas. Estos dos sistemas de altas presiones reinarán durante el lunes y el martes, pero a partir de la tarde del miércoles volverán a aumentar las probabilidades de lluvias en nuestra región. Vamos al pronóstico en Cuba. Parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara hasta Holguín. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa sur. Mar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito hoy de mañana. Buenos días, nuestro decano.
¿Qué pasó?
¿Qué
es ese ruido?
¿Qué pasó?
Guay,
no. Son las tripas de Joan.
Hay un ruido.
Son las tripas de Joan, no te preocupes.
Ah, son las tripas de Joan.
Sí, niña. Ah. Que no ha desayunado.
Güey, qué susto pasé tú.
No, es eso nos pasa a nosotros terror. Todos los días, a toda hora.
Wow, güey, que me alegro que me lo explicaste.
Buenos días.
Good morning, darling.
Qué bolero, man. ¿De qué va la cosa contigo hoy? Porque nosotros aquí estamos de miedo con los fenómenos paranormales.
No, oye, bueno, tanto es que me asustaron que pensé oír un ruido. Pero bueno, ya si es la tripa, si son las tripas de Joan, está bien.
En el caso de los deportes, piensa para después, si quieres, ¿no? ¿Hay algún fenómeno paranormal reflejado, qué sé yo? En algún
sí. Hay un hotel en...
No es el Hotel California.
En Milwaukee. Ajá. En la ciudad de Milwaukee. Que los jugadores que se quedan, que visitan la ciudad y se quedan en ese hotel, oyen ruidos, son miedosos, los jugadores de pelota son miedosos, son cobardes, pero sí hay un hotel que dicen que está hospedado por fantasmas y espíritus no muy amistosos.
Oh, no son ni burlones.
Ni burlones, no. Espíritu burlón.
Aléjate de mí.
Pero no, esos no son buenos.
No sabía yo que los jugadores eran cobardes, pero bueno.
Bueno, sí, todo. Hay de todo un poco. Pero antes de eso, vámonos inmediatamente para el básquetbol de la NBA. Los Cleveland Cavaliers siguen vivitos y coleando en la serie de campeonato final de la NBA. Kyrie Irving y LeBron James anoche anotaron 41 puntos cada uno para superar a los Golden State Warriors por la anotación de 112-97. Es la primera vez en la historia de la NBA que dos compañeros de equipo anotan más de 40 puntos en el mismo juego en una serie de campeonato final. Así que vimos algo ayer distinto. LeBron dominó en ambos lados de la cancha, también colectando 16 rebotes y repartiendo 11 asistencias. El juego estaba empatado 61-61 después del medio tiempo, pero Golden State se enfrió al salir al tercer periodo y fallaron 14 de sus primeros 20 tiros. Los Warriors también cometieron 17 errores con el balón en el juego, no ganaron por eso. La serie ahora sigue a favor de Golden State, 3-2, y la serie se traslada a Cleveland para el sexto juego el jueves. Vámonos para el béisbol rapidito. Buena noticia para Yulieski Gurriel, que ayer recibió el permiso oficial para firmar como agente libre con cualquier equipo de las Grandes Ligas. El pelotero de 32 años de edad puede firmar sin ninguna restricción financiera contra el equipo que lo firme. Muchos scouts de las Grandes Ligas piensan que Gurriel está listo para las Grandes Ligas, aunque probablemente va a necesitar un tiempo en las ligas menores para entrar en forma, ya que él no participa en un juego de verdad hace mucho tiempo. La situación de su hermano Lourdes Gurriel Jr. todavía no está clara. Debido a su edad, Gurriel, que tiene 22 años de edad, estaría sujeto a limitaciones si firma con un equipo de las Grandes Ligas antes de cumplir los 23 años de edad, algo que sucederá el próximo 19 de octubre. Ellos, claro, quisieran firmar con el mismo equipo, pero esa situación complica las cosas y el deseo de los peloteros. Así que vamos a ver qué pasa con ellos. Pero ya por lo menos Yulieski está libre para firmar con cualquier equipo. Regreso con ustedes ahorita. No se me asusten. Joan, desayuna. Que se te quite el ruido en la tripa.
Gracias, Jerry. Gracias por esa información para Joan. A ver si lo comprende de una vez. Aquí te vamos a estar esperando tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Graban una misteriosa luz sobre Texas, similar a un avistamiento ovni, y esto ocurrió en el 80.
¿De
en
verdad?
Esa época parecía Lucy en el planeta
Ay,
Tierra.
Sí. No, 5 y 50 es cierto, minutos.
¿En el 80? Oye, qué jovencita.
No, mira,
aquí
en
estamos
serio.
Hoy tratando de compartir con usted eventos donde se supone que los asuntos, o sea, los acontecimientos han sido paranormales, fuera de lo normal, de muy difícil explicación o ninguna, y por lo tanto un extraterrestre a mano, eso es muy socorrido.
Sí. Mira, ¿qué pasó? 80,
¿eso fue en California?
En Texas. En 1980 ocurrió uno de los incidentes ovni más desconcertantes de la historia americana en una noche de invierno y por una carretera precisamente de Texas. El 29 de diciembre de 1980, Betty Cash conducía con su amiga Vicky y el nieto de Vicky, un niño de 7 años, Colby. Juntos regresaban a su casa en coche después de la cena, conduciendo por lo que se le conoce, bueno, una carretera famosa de ese lugar. Cuando vieron una gran luz sobre algunos árboles, bueno, ellas pensaron en un principio que se trataba de un avión comercial acercándose al aeropuerto internacional George Bush, que es de por allá. Sin embargo, minutos después vieron que la luz procedía de un gigantesco objeto con forma de diamante y estaba estacionado además justo por encima de los árboles. Según explicaron los testigos, la base del objeto estaba en llamas y emitía un calor infernal. Betty decidió, pues, detener su vehículo y salió con Vicky para examinar el objeto más de cerca. Dice que después de dar unos pasos, Vicky, bueno, decidió regresar al carro porque el pequeño estaba aterrorizado, pero Betty se quedó completamente hipnotizada por el extraño objeto. Fue entonces cuando el misterioso objeto se elevó hacia el cielo y aunque lo más sorprendente es que varios helicópteros aparecieron de la nada para perseguir este supuesto diamante, esta nave espacial. Cash y Landrum, pues, contaron un total de 23 helicópteros muy similares a los usados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Eso no es un episodio de...
De Twilight Zone.
No, ¿cómo se llama?
Expedientes X.
¿De los Expedientes X?
Puede ser.
Sí, porque en los Expedientes X, en esa serie televisiva, siempre había un acontecimiento supuestamente extraterrestre, que podía demostrar la presencia extraterrestre en el mundo. Y al final todo derivaba en una cosa gubernamental, federal, estatal, la policía, el FBI.
Y todo quedaba oculto.
Y un episodio más adelante entonces decían que todos ellos estaban tratando de ocultar la presencia extraterrestre. Después volvía a salir que eran ellos. Esto era lo de nunca acabar.
Así mismo es. Pero la pregunta del siglo, ¿existen los extraterrestres?
Se le enreda la lengua extraterrestremente.
¿Existirán o no existirán?
Bueno, tú sabes que hay una, no solo de los extraterrestres, sino de otras cosas. La prestigiosa compañía Gallup, que hace encuestas, hizo una encuesta con 10 de los fenómenos paranormales y después les voy a contar qué por ciento ellos descubrieron que apoyan ciertas manifestaciones.
¿Tú sabes lo que pasa? Que a mí me suena un poco egocéntrico y poco científico pensar que nosotros somos únicos en el universo infinito. Entonces, nosotros somos planeta Tierra. Si hay seres vivos, o sea, seres en otro lugar del universo parecidos a nosotros, los extraterrestres seríamos nosotros para ellos.
También.
Es lo que creo. Además, quién sabe si han pasado por aquí y no quieren ni poner su pie aquí, si esto está malísimo.
Sí.
Esto está malísimo, pero malísimo.
Sí, que va, déjame,
en cualquier país,
planeta,
en cualquier momento, aquí se arma una cosa fea. No nos entendemos, no nos llevamos bien, nos criticamos, nos castigamos. Esto es lo tarde.